Cada jueves le damos la bienvenida al Coffee Break y a Radio High a Eduardo Conde, la Abney Brit, allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bueno, muy bien, muy contento de reencontrarme contigo nuevamente y, bueno, por supuesto, el reencuentro semanal con toda la audiencia. El título de esta semana de nuestra columna es Choques entre demandas justas y realidades crueles. El corredor de Filadelfia es una estrecha franja de unos 100 metros de ancho en algunos tramos que recorre los 14 kilómetros de la frontera con Egipto en el lado de Gaza. Incluye el cruce de Rafah, que hasta mayo era la salida de Gaza al mundo exterior independiente de toda vigilancia por parte de Israel. Israel afirma que Hamás utilizó una vasta red de túneles bajo la frontera para obtener armas, lo que le permitió reforzar la maquinaria militar que utilizó en el pogromo del 7 de octubre. El ejército ha encontrado y destruido docenas de túneles desde que tomó el control del corredor en mayo. Egipto rechaza esas acusaciones y afirma que destruyó cientos de túneles en su lado de la frontera hace años y estableció su propia zona de amortiguación militar que impide el contrabando. Egipto miente. Durante años, y habrá que preguntarse el motivo tarde o temprano, Israel sabía perfectamente que el cruce de Rafah y los túneles bajo el corredor Filadelfia eran las vías principales para contrabandear equipamiento militar, armas y vehículos, y para que transitaran las personas de Gaza a Egipto y viceversa. Todo ese movimiento generó hasta mayo de este año millones de dólares mensuales que se repartían entre los comerciantes de Gaza, la élite corrupta de Hamás, militares egipcios y los contrabandistas que esperaban los intercambios en las entradas de ambos lados. Durante la presidencia en Egipto de Mohamed Morsi, el contrabando fluía libremente por debajo de la superficie a través de decenas de túneles, a través de camiones que llevaban a Rafah, y las armas ya iban directamente a los líderes de Hamás. Por supuesto que esto lleva a una situación límite hoy. Hamás no va a acordar nada, más allá que nunca lo cumpla, si no tiene más el corredor Filadelfia. Egipto se apoya en una cláusula del acuerdo de paz con Israel que establece que no puede haber fuerza militar israelí alguna en territorio egipcio. Después del 7 de octubre, Israel no quiere ceder esa zona de 14 kilómetros porque sería abrir portones al rearme de Hamás, pero a su vez no quiere un enfrentamiento abierto y directo con Egipto a pesar de lo que han hecho todos estos años los gobiernos del Cairo, mostrando dos caras y jugando a ser mediadores con el terrorismo. Peor aún, el actual presidente de Egipto, Abdel al-Sisi, ha insistido que su país vigila esa frontera con 700 oficiales de seguridad y que Israel no debería preocuparse más del contrabando porque, insiste, ya no hay túneles. La disyuntiva inmediata es la necesidad de recuperar de una buena vez a los secuestrados, estén o no vivos. Israel cree que si cede el corredor Filadelfia, Hamás se llevará a los secuestrados que retiene hacia Egipto y ya no habrá posibilidad alguna para las víctimas de los terroristas. Pero el tiempo apremia y las opiniones políticas y militares en Israel están divididas, como todos ya sabemos. Hoy recuperar como sea a los secuestrados ya es un clamor mayoritario y hay que escucharlo. Egipto no va a cambiar su duplicidad y ninguna de las partes involucradas va a aceptar perder los millones de dólares que fluyen en esa frontera. Los secuestrados son objetos para sus secuestradores y saben que al pueblo judío siempre le importa más que nada la vida. Gaza es un problema serio para la seguridad de Israel, pero también para la de Egipto. Al-Sisi tiene obviamente grandes proyectos económicos para Gaza, pero teme por el descontrol dentro de la franja. Los túneles, que Egipto dice que no existen, por supuesto, no solo los quiere para hacer más dinero, sino también para sus propios movimientos militares. Aunque la solución política de cómo queda definitivamente el status quo del corredor Filadelfia y el paso de Rafah parece muy difícil, a pesar de todas las presiones, fundamentalmente las de Estados Unidos, entre otros, lo inmediato, insistimos, son los secuestrados. Después los hechos van a explicar las nuevas posibles realidades. Hay situaciones que, aún siendo conocidas, parecería que hay que quienes creen que se pueden soslayar. No se puede utilizar la palabra acuerdo con Hamás. ¿Qué acuerdo se puede hacer con un grupo terrorista cuyo objetivo existencial es el exterminio de Israel? Lo que sí se debe hacer, aún con precariedades enormes, es un alto al fuego. expresión muy ambigua tomando como referencia situaciones similares de las últimas décadas. Alto al fuego significaría hoy la imperiosa necesidad de priorizar cómo debe ser el destino de los secuestrados. Y aunque jamás nunca cumplió ningún cese del fuego, Israel como Estado de Derecho sí lo ha hecho, y nunca logró que ninguna potencia detuviera los misiles de Hamas hacia Israel, a pesar de esos altos al fuego, pero el calvario de las familias de las víctimas que Hamas ha secuestrado, asesinado y torturado tiene que detenerse. Ayer, por primera vez desde el 7 de octubre, el Consejo de Seguridad citó a una reunión para permitir que Israel presente el drama de los civiles israelíes secuestrados por Hamas. Israel intentó, así que por lo menos una vez alguien o quizás algunos dentro del desquicio de la ONU tuvieran que aceptar que en la agenda figurara el pogromo de octubre y la barbarie consiguiente. Por supuesto que es de una infinita ingenuidad creer que el Consejo de Seguridad pueda hacer algo serio sobre una agresión que hizo retrotraer el sentimiento del pueblo judío al tiempo de la Shoah. Y la realidad sigue demostrando ese desequilibrio moral que hoy es la línea de acción de los organismos internacionales. Como ya todos sabemos y se dijo en las noticias de Jai, este martes 50 personas murieron y 220 resultaron heridas en un ataque ruso con dos misiles balísticos que impactaron en una institución educativa y un hospital en la ciudad de Poltava, en Ucrania Central. Este nuevo crimen de guerra ruso, apuntando directamente a civiles, es uno más en la larga lista que comenzó hace más de 2 años cuando Rusia invadió Ucrania. Sin embargo, ¿qué ha dicho en esta semana el inefable canciller ruso Lavrov, miembro con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, simultáneamente a la matanza de ucranianos que estaban haciendo? Rusia, que jamás condenó el pogromo del 7 de octubre porque apoya a Hamas con el mismo fervor que lo hace Irán, expresó a través de Lavrov lo siguiente, entre otras cosas: que Israel quiere la guerra, que Israel está provocando a Irán, que Irán, con pleno apoyo ruso, no va a responder a provocaciones, que Hamas e Hezbollah no serán derrotados por lo que él denominó el régimen de Israel, copiando ahora sí el lenguaje iraní cuando los ayatolas o alguno de sus súbditos hacen referencia al Estado judío. Vamos a compartir un ejemplo sobre la línea demarcatoria entre la barbarie terrorista, la inacción y agresiones deleznables y la necesidad de que los secuestrados vuelvan a sus casas. Este martes, antes de ayer, Sabina Taasa, israelí nacida en Francia del Moshav Netia Sará, se presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra. Contó el asesinato de su esposo y uno de sus hijos el 7 de octubre y cómo está viviendo ahora. Entre comillas, o abrimos comillas. Soy madre de 4 hijos. Or fue asesinado en el concierto de 6 disparos en la cabeza. Zohar, de 16 años, quedó traumatizado, no duerme de noche y no controla sus esfínteres. Coren, 13 años, superó el daño físico, pero duerme conmigo, tiene terror de salir de la casa y vio como un terrorista hacía pedazos a su padre con una granada. Shai, 9 años, quedó ciego de un ojo, también duerme conmigo y tampoco controla sus esfínteres. Cierro comillas. Sabina rogó al comité que miraran el breve video que trajo en su poder, o sea, que llevó en su poder. Y dijo, abro comillas, mírenlo, por favor, sin juzgar, mírenlo y van a entender mejor. Miren a nuestros 2 hijos más chicos que vieron cómo su padre volaba por los aires. Puede ser difícil mirarlo, pero esa es nuestra realidad en Israel. Hace 23 años que vivimos en el Moshav y siempre, siempre supe que podía llegar algo así, porque jamás, nunca, en 23 años dejó de disparar a nuestros hogares, a nuestros kibutzim y a nuestros moshavim. Y pasó, sucedió, y destruyeron a nuestras familias. Cierro comillas. Ni Sabina ni nadie que mire los hechos, no los relatos, puede pensar que lo que ella logró describir tuviera eco. Pero es necesario hacerlo igual. A pesar del canciller ruso, de la tiranía iraní, de las complicidades de las dictaduras, de las complicidades de los partidos políticos, y de todos los que desde el 7 de octubre han hecho victimarios a las víctimas con un desparpajo que va a llevar mucho tiempo estudiarlo en la peor, en lo peor de la historia del antisemitismo. Los cadáveres de 6 secuestrados rescatados por Israel hace escasos días, todos ellos fueron ejecutados de varios disparos a quemarropa, como todos sabemos, y eso confirma por enésima vez que es Hamás. Pero hoy, muy por encima de ello, y nos reiteramos por tercera vez en esta columna, es la hora sí o sí de los secuestrados. En nuestra opinión, no hay margen para discutir.
Como siempre, brillante, Eduardo, gracias por este tiempo y por estas palabras. Si te parece, esperaremos que mañana tengamos un Shabbat Shalom, y si te parece todavía mejor, nos encontraremos en una semana.
Sin ninguna duda, Dani, alegres de tu regreso y esperando que mañana todos tengamos un Shabbat Shalom y que, bueno, las heridas no sean un laceramiento continuo, por lo menos en el Shabbat y en este mes tan especial que va a comenzar para todo el pueblo judío. Un abrazo a todos desde Montevideo, Uruguay. Que
allí
sigan
está,
bien.
Allí está Eduardo Conde, la Bnei Brit desde el Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee Break.